Juan Campodónico presenta su nuevo trabajo. Todo esto tampoco soy yo. Vamos a charlar un rato con él aquí en No Toquen Nada y a darnos el placer de escucharlo en vivo.
Avanzo y escribo, decido el camino. Las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero. Y hablar es lo que se me va mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena. Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar.
El mareo en vivo, Juan Campodónico, buen día, invitado aquí a No Toquen Nada, a cantar, a presentar el trabajo, y está con Camila Rodríguez, buen día para ambos.
Bueno,
gracias,
un gusto
gracias
estar acá.
Por la visita, gracias por lo de tocar en vivo.
Que... ¿Tocar desnudo?
Ya me decía, el desafío, ¿no?, de los músicos
en y vivo. De mañana.
Y de mañana.
Es bravísimo.
Gracias, gracias, gracias.
Pero bueno, nada, lindo poder hacer esta versión que nunca la tocamos así acústica. De hecho, trajimos todo para hacer la versión electrónica, que es medio acústica, medio electrónica. Pero bueno, resolvimos hacer la acústica a último momento. Nos inspiró la radio y este lugar.
Diría que pues, es un lujazo, porque
sí, claro. Ya,
una versión súper especial que estamos teniendo. Este, Camila, digamos también que es la líder, la vocalista de Niña Lobo, otra banda célebre de la música uruguaya. Este, deseamos que vamos a hablar de este primer disco, que es el primero que firmás con nombre y apellido, ¿no?
Totalmente.
Completo, porque Campo podía ser un poco.
Sí, pero... tenía mucho de mi dirección artística, pero era un proyecto más colectivo. Y bueno, y por ahí era Campo, no Campodónico.
Claro, exactamente.
Y bueno, hace unos años como que encontré la necesidad. Encontré mi nombre en Spotify y no había nada en el perfil de Juan Campodónico. Y me dejó reflexionando. Dije, che, acá hay una página en blanco. Me gustaría en algún momento contar quién es Juan Campodónico artísticamente. Y ta. Y eso coincidió también con la paternidad, con mi pareja, con Tamara. Este, un día apareció Milo, ese mismo día apareció la melodía con la que empieza el disco, y entonces me decidí hacer un disco como cargado de cosas personales. Es, en el mundo de las artes plásticas, viste que hay un momento que los pintores hacen el autorretrato, generalmente no es al comienzo de la carrera, generalmente es cuando ya tienen un tiempo. Y nada, hay algo de este disco que tiene un poquito de ese autorretrato. Igual después con el título un poco negué todo eso, porque dije, bueno, todo
es
esto...
Es paradójico el título.
Es paradójico.
Es paradójico el título. Pero me interesaba un poco la elección de empezar con El Mareo, justamente porque es un tema muy icónico en tu carrera, ¿no?
Sí, totalmente.
De inicio de los 2000, 2007, 2008, grabado por Gustavo Cerati en su momento. Sí. ¿Por qué lo elegiste para arrancar hoy, acá la nota?
Y nada, es un
porque
tema
no está en el disco, digamos.
Siempre lo toco, es un tema que me encanta, que escribí con Fernando Santulo, mi amigo de toda la vida y compañero de Peyote Asesino, con el cual hemos escrito montones de canciones juntos. Y bueno, es una canción que tuvo una vida muy linda. Es de las pocas canciones que cantó Cerati que no eran de su autoría. Creo que Trátame Suavemente de Melero. Esta y algún detalle más, pero no es un tipo que hacía muchas versiones, ¿no? Más bien que era tan prolífico como compositor, claro, que no necesitó. Este, y nada, es un tema que me encanta y me parece casi una presentación... este musical, ¿no? De si tengo que contar rápidamente, ¿y quién es este? Ton, tarán. Y bueno, ya más o menos el que sabe de música se da cuenta.
Y ahora, bueno, decíamos que vos has trabajado durante todos estos años con muchísimos artistas muy, muy, muy célebres, muy conocidos. Tu trabajo es muy reconocido a nivel de producción y también por los proyectos que integrás Bajo Fondo, Peyote, que recién mencionabas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo describirías la diferencia? ¿Cómo lo sentiste vos como artista a este trabajo en particular? El de vos encarar con nombre, sí, y apellido un disco.
Y la verdad que fue un mundo de diferencia. Yo siempre trabajé en esa tónica más colectiva. Creo que es algo que aprendí del teatro, de ver a mis viejos, que eran... Mi viejo dirigía teatro, César Campodónico, fundador del Galpón. Mi mamá, Estela Teixeira, una gran actriz. Ya desaparecidos los dos, fallecidos. Pero bueno, verlos a ellos hacer teatro toda mi infancia en el contexto de México, que también era un exilio súper cultural, el de Uruguay allá, estaba lleno de figuras increíbles, fue muy inspirador. Y cuando empecé a hacer música estaba en esa tónica de hacer algo colectivo, de estar como detrás, de ser un poco el director, pero no estar en el centro de la escena. Y nada, ahora es un momento completamente distinto, como que dije, nunca estuve en el centro de la escena, bueno, hagamos expresamente, y la verdad que me da un montón de alegría este momento. Obvio que es un desafío, obvio que es salir del lugar que me quedaba más cómodo, más de productor o de compositor o de parte de un colectivo musical, pero al mismo tiempo, nada, puedo contar otras cosas, puedo tratar otros temas. El acercamiento a los temas es mucho más personal. Me abrió un mundo que desconocía en un punto, ¿no?
Venís trabajando hace mucho tiempo, como decíamos recién, y me interesaba que en el disco está, por ejemplo, bueno, Camila, está Ceballos también, o sea, figuras...
Hay muchos invitados,
claro, sí. Muchos invitados.
Y figuras... Iba a decir mucho más jóvenes que vos si se traen con Mauricio.
No, más...
Iba a decir mucho más jóvenes que vos.
Figuras nuevas,
la música, hay más viejos también, hay más viejos.
Claro, claro. No, está Drexler, por ejemplo, que es un poquito mayor.
No vamos a decir,
no vamos
pero
a decir
tiene
edades,
más años. Sí.
Pero en el caso de Ceballos o de Camila, o sea, gente más nueva de la música,
sí,
uruguaya.
Totalmente.
Cami, para vos, por ejemplo, ¿cómo fue que te llamara Campodónico para trabajar con él, para estar en un disco y ahora para las presentaciones del 21 y el 22 de abril?
Para mí es algo hermoso. Juan sabe, porque también es algo un poco obvio, yo qué sé, yo El Mareo es una de mis canciones favoritas de siempre. A mí me agarró de chica y era la canción de la radio que más así me... una de las canciones que más me gustaba y me llegaba también. Entonces, para mí, trabajar con Juan es tremendo honor. Y también
fue lindo porque nos hicimos amigos en ese proceso de hacer una canción juntos.
Sí, empezamos, me invitó a... Primero me propuso grabar coros para el disco y en esas juntadas me mostró una base de un tema que él tenía que de hace mucho tiempo. Y fue tipo, bueno, vamos a ver si esto se puede hacer canción. Y terminó quedando un tema que me encanta. Porque también algo que tiene Juan, que yo valoro un montón, primero que es una persona muy generosa como artista, y teniendo todo el conocimiento que tiene y la experiencia que tiene, es muy generoso con eso, me enseña mucho. Y yo también me gusta aprender, ¿viste?, de él. Entonces, para mí, trabajar con él es...
¿Tuviste un rato de susto? Así, entre el llamado y los primeros momentos, dijiste, uy... Buenísimo, pero entonces tengo que demostrar que puedo.
No,
que
no sé si susto.
O el entusiasmo superó todo.
El susto vino cuando empezamos a tocar en vivo, tiempo después, y teníamos que sacar esos temas tipo Zitarrosa que tienen las guitarras, estilo Zitarrosa, y ahí Cami reencaró y sacó todo increíble.
Claro, yo, por ejemplo, nunca había tocado una milonga, y yo sabía que trabajar con Juan iba a tener que ponerme a tiro también con eso, pero para mí en ese sentido... es divertido también, porque es salir de mi zona de confort absolutamente y aprender. Así que nada.
Y seguramente esos sonidos, como decía recién del Mario, que era tu tema más de adolescente,
es un viaje
de chica,
para mí estar cantando
lo tenés
esa
en la cabeza, lo tenés oído, sí. Y entonces, bueno,
es muy loco,
surge. Sí. Juan, ¿vos estás atento, por ejemplo, porque trabajás con muchos músicos, tenés muchos proyectos colectivos, a estas figuras nuevas que aparecen
totalmente
en la música?
Yo estoy muy atento a la música porque soy muy melómano, siempre me apasionó la música, los discos, las grabaciones, por eso hago lo que hago y siempre estoy atento a lo que está pasando. Y ya Cami la había escuchado hace pila, cuando recién salió Niña Lobo, y siempre me parecía una voz muy interesante, porque dentro de, inclusive, del estilo de ella, como un indie pop, un indie rock, pero le encontraba una cosa muy original y uruguaya y muy suave que me gustaba mucho de su voz. Y bueno, cuando trabajamos juntos para el disco con esa misión, después como que dije, pero qué buena onda. A la hora de salir a tocar en vivo y este show que estamos planeando para la semana que viene, martes y miércoles, enseguida pensé en ella, porque aparte como que se dio una dinámica muy linda. Y estuvimos tocando ahora en este tiempo unos live sets, que era como más electrónico, no tan en vivo como lo que vamos a hacer ahora. Y Cami me hacía el 12. Yo la presentaba como mi banda, Cami Rodríguez.
hay material en YouTube que se puede ver ya.
Sí, hay un live set en Estudio Café, que es un café acá en Boulevard Artigas, frente a la Facultad de Arquitectura.
Está muy lindo.
Que tocamos ahí. Y eso es lo primero que hicimos. Y Cami tocaba algunas canciones. Ahora ya toca en todas.
Decíamos proyecto personal, pero es como que lo encuentro también muy colectivo, ¿no? Vos tenés una necesidad del trabajo en equipo, de...
Es que parte de mi artista es el productor. O sea, el productor es uno de los artistas. Después también está el guitarrista, también está el cantante, también está el compositor. Pero le doy lugar, también me gusta mucho trabajar con el otro, fomentar la creatividad en el otro, dirigir también, que eso...
Bueno, te nace solo, imagino.
Es natural, es un lugar muy natural para mí y me siento muy cómodo en eso. Y no tengo... Siempre que trabajo una canción no la estoy viendo como algo únicamente de mi cuerpo, ¿no? Que esto lo tengo que cantar yo y decir yo y no sé qué. Sino lo veo como una cosa externa y digo, a esto le quedaría re bien la voz de tal persona, ¿no? Y nada, en este disco tuve la suerte de colaborar con artistas. Bueno, Ceballos, que es un joven talento, ahora está explotando porque es un disco increíble. Que es el mejor rapper de su generación y de este momento. Es un tipo que escribe. Trabajar con él fue buenísimo. Y nada, a mí me conecta ponerle Ceballos con mi etapa Peyote Asesino de hip hop. Trabajar con Drexler, invitado en un tema, también me lleva a todos los discos que hice con él. Son cosas como que también cuentan un poco mi historia musical. No quería dejar fuera del disco, o sea, si me salía algo medio bajo fondero, con cosas tangueras, no lo quería sacar como, no, eso es bajo fondo y ahora voy a hacer algo distinto, sino que, bueno, es parte de mi sonido y de la música como, como la trabajo yo y tiene que estar. Entonces, nada, este disco, Todo Esto Tampoco Soy Yo, tiene como un resumen de distintos momentos de lo que es mi música y al mismo tiempo tiene como un punto de vista bastante nuevo y me parece que eso es lo que para mí en este momento es fresco y también para quienes escuchan. Está también por ahí José Anlogo, un cantante mexicano que es el que canta Freak en la grabación. Y bueno, trabajar con él fue increíble, porque aparte de que es un tipazo, me conectó mucho con mi infancia mexicana, ¿no? Con toda esa parte de mi vida también.
Sí, vos aparece mucho en tu música, en tu discurso, la figura de tu padre, en este caso lo pones en un tema, y pensaba él como gran director de teatro, fundador de un elenco, un grupo como el Teatro del Galpón, también una cosa muy colectiva, hay una impronta tuya al concebir la música, que en un punto es muy teatral, muy de cómo se organiza el teatro, ¿no?
Sí, hay mucha puesta en escena, ¿no? Cada tema tiene sus decorados, su cosa, como para contar una pequeña peliculita, una pequeña escena, ¿no? Sí, la influencia de él es muy grande. Este disco empieza con Milo, que es esa melodía que escribí el día que nos enteramos que venía nuestro hijo Milo, y termina con Simplemente la Belleza, que es un tema que lo hice al final de todo, está en orden cronológico casi el disco, donde encontré unas cintas en la casa de mis viejos, cuando murió mi mamá hace un par de años, el archivo de ellos, fotos, recortes de diario, infinitas cosas, cassettes, grabaciones. Encontré unas cintas de unos discursos que dio mi viejo en el Memorial de América Latina en San Pablo, un museo cuya misión es preservar la historia de América Latina, dando una charla sobre teatro independiente allá a comienzos de los 90s, pero era una grabación muy buena en cinta. Y dije, bueno, eran 2 horas de acá, saco un par de frases y armo un tema con
¿Y
técnicas.
¿Y por qué elegiste ese tramo, justamente, que habla de la belleza y apropiarse de la belleza?
Si se pudiera poner ese pedacito que es el comienzo del tema, así lo escuchamos con la voz de él.
Ah, ahora Mati lo busca.
Sí. Bueno, la belleza fue una búsqueda en el momento que nos tocó vivir, que mis papás me criaron. Fueron perseguidos, ¿no? O sea, el galpón fue clausurado, tuvieron que ir al exilio y era un momento de oscurantismo. Y dentro de ese oscurantismo, en mi familia siempre se respiró un entorno de belleza, amor y una cosa muy poderosa en la interna y de toda esa colectividad que sufrimos toda esa situación. Bueno, nosotros éramos niños, no nos enterábamos tanto. Claro.
Pero, o la de sus padres también, que no se enteraran tanto.
Sí. Pero bueno,
eran buenos para la puesta en escena.
Hacían una puesta en escena muy bella. Entonces, ahí en esa frase él dice que en momentos que hay censura, que no puedes hacer el texto que vos quisieras, simplemente representar la belleza es una manera de estar contra el oscurantismo.
Ahí lo escuchamos.
Ese es súper bien ahí en el comienzo del tema.
Nada menos.
Digamos que una obra como Romeo y Julieta de Shakespeare, que es muy hermosa, de por sí vale en una época en que otros títulos están vedados en un repertorio y se puede recurrir simplemente a la belleza, que es patrimonio nuestro y no del oscurantismo.
Bueno, ahí va.
Todo dicho, ¿no?
Encontré esa frase y después encontré otras frases sobre América Latina, que es un tema también que me apasiona un poco la idea de nada, de la música de Latinoamérica, de América, de todo el continente americano, cómo ha sido la música más poderosa del mundo durante tanto tiempo, ¿no?
No es casual el lugar donde se da este registro, ¿no?
El Memorial de América Latina, sí. Si ven, si lo googlean, quien esté en una compu, el edificio es un edificio de Niemeyer, el arquitecto brasileño, es un edificio espectacular, un auditorio gigante, el contexto es muy bonito y la entrada del auditorio tiene esta imagen de América Latina como a lo Galeano, ¿no? Como una
las venas,
como las venas de un brazo, ¿no?
¿Cuánto hay de dar un paso al frente en el escenario también, Juan? Porque sos una trayectoria enorme, que Mauri repasó ahí a grandes titulares, pero también el estar al frente del escenario tiene el aplauso cerca y tiene otro reconocimiento quizás y otra popularidad.
Sí. Bueno, en este momento de mi vida, y debe tener que ver con haber pasado un poco la bisagra de la paternidad, que me llegó un poco tarde, pero me cambió un poco la perspectiva de la vida. Es un lugar que me sienta cómodo y que siento que también hacer cosas un poco en una impronta más personal y contando quién soy, de dónde vengo, también tiene que ver con algo para dejar a los que vienen, y eso me parece que me pareció un lugar natural y lindo, y como que conecté con esa necesidad y me pareció como fuerte y ta, estoy cómodo en ese
está
lugar.
Está bueno, está pasando bien con
la
esta.
Estoy pasando bien. Antes la pasaba mal en ese lugar.
Por eso, capaz que en algún momento no. También y tiene también esto del Uruguay, ¿no? Yo te vi una nota en Urbana en Argentina, con todos los reconocimientos que te hacían. Sí. Y recordé que tuve una charla en un café, te vi en un café al lado, estabas con 12 o 4 personas y tenía un público joven. Y Oscar Podoni, entonces me empiezan a mirar, ¿no? Y pero será la puta madre. Entonces busco, pero bajo fondo, pero todo eso. Pero yo no sabía que era él. No, claro. Porque y le empezás a buscar solamente con un googleo rápido y dices, pero acá también, pero no sabíamos. El mareo es de él, Cerati. Entonces, claro, hay una larga obra que no tiene cara a veces para el público, como no tiene lista en Spotify.
Exacto, no tiene lista de Spotify. Ahora Spotify agrega créditos.
Bueno, está bien,
pero hay que entrar ahí en credits. En el menú está re abajo.
Está bien, pero más allá de la búsqueda de la popularidad, ¿te sentís cómodo con esto de pasar al frente?
Lo siento necesario también. Okay. Hilar todas esas cosas, contar que Juan Campodónico es el que hizo todas esas cosas y hacer algo nuevo también desde una impronta más personal. Llegó ese momento y llegó con determinada naturalidad para mí.
Sí, te escuchamos acá. Otro tema con Camila Rodríguez. ¿Qué van a hacer para cerrar esta linda charla?
Y bueno, son versiones que nunca hemos hecho en este formato. la posibilidad de error es enorme, pero en tiempos de inteligencia artificial, sí, y automatización y estandarización, el error empieza a tener un valor enorme, o sea que nos vamos a equivocar con muchas ganas.
Vamos arriba.
Se llama Freak y tocamos un pedacito, no sé.
Vamos
a ver si me sale. ¿Cómo era?
En la piel hay un cielo para todos, pero acá abajo no nos miran bien. Hagamos una revolución de raros y armatostes. Si no tenemos remedio y nadie vela por nosotros. Tan freak, tan freak, tan freak, tan freak, tan freak, tan freak. El temblor en los párpados, el placer instantáneo. Hay un imán que no nos deja ir y no paramos ni para dormir. Hagamos una revolución en esta era del porno. Y si ya nadie quiere cambiar, bailemos en el horno.
Juan Campodónico, Camila Rodríguez, muchas gracias por pasarse por acá, por mostrarnos este trabajo. Esta versión es inéditas.
Me parece que no va a haber ningún error
que no, nada.
Se escucha perfecto.
De José y de Male, para que puedan compartir después, para compartir nosotros en las redes y tengamos el placer de escucharlos y verlos de nuevo a Juan y a Camila. Y está para verlos
claro,
en vivo.
Claro, además.
Te vieron haber incluido algún error para darle más valor. Claro.
Igual lo que van a ver en vivo. Claro. Es nada que ver con esto. Es una cosa muy electrónica, tiene una parte muy cancionera, tiene otra parte que es puro. La gente es el espectáculo. Hay una parte.
Hablas de potenciar la inmersión artística, ¿no? Esto va a ser el 21 y 22 de abril, la semana que viene.
La sala Gobalso, que es una sala que permite hacer cosas raras. Ahí mismo.
Entonces, ¿qué? Se va por bailar.
Por supuesto.
Como siempre, ¿no? Siempre se puede bailar en tus shows. Pero, ¿y vos bailás?
Yo, sí.
¿Sí?
A mi manera, mientras puedo. Sí.
Juan, Camila, gracias Juan. Gracias por la invitación. Vivo, gracias por pasarse por acá y éxitos en el show. Que salga todo lindo, que lo disfruten. Gracias.
Nos vemos, chao.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.